Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, los que estáis escuchando esta serie, sea desde un principio, allá por mayo del 2017 o os habéis dado posteriormente, habéis encontrado con frecuencia que los personajes y los temas que comentamos tienen que ver con el Tribunal de la Inquisición, conocido también como Santo Oficio, al que hacía la pirueta un protestante que también hemos dado, Cayetano Ripoll, que decía que nunca hizo oficio santo. Pues el protagonista de este programa, precisamente, es la persona, Cayetano Ripoll, natural de Solsona, Lleida, que tuvo una trágica muerte, que después explicamos, en Valencia, concretamente en lo que era una población, Ruzafa, que ahora está absorbida por la por la capital en 1826. Se le conoce, como ya he dicho, como la última víctima de la Inquisición española. Había sido soldado peleando en las guerras napoleónicas, estuvo en Francia, en fin, pero vamos ya a entrar en los detalles para aquellos que nos siguen un poco y saben que hablamos de víctimas, verdugos y vencedores de la intolerancia religiosa. En este caso, Cayetano Ripoll es la última víctima de la Inquisición española, en 1826, en la ciudad del Turia. En las numerosas lecturas realizadas en libros, periódicos e internet para preparar este trabajo, no siempre encontré unanimidad entre sus autores, propios o extraños, tanto en lo relacionado con las creencias, el lugar de nacimiento o la forma y fecha de la muerte de Cayetano Ripoll Bla. Aunque es verdad que poco es lo que se distancian a la hora de opinar sobre su moral. Así, en estos textos podemos encontrarnos que es presentado como hereje, deísta, cuáquero o protestante. Para unos, Steven era valenciano, otros lo presentan como catalán. Y hay quien se interroga diciendo, ¿fue asesinado, ajusticiado, quemado o descuartizado? ¿Cuándo? ¿El año 1826 o 1827? ¿El 31 de julio? Y como adelantábamos, hablaron de su admirable serenidad, honradez, bondad y caridad. Hacemos una breve biografía antes de comentar el desenlace de su existencia terrena. En esta mini biografía hemos podido aportar incluso, o encontrar y aportar, el testimonio de algunos de sus alumnos, ya que después de haber estado cautivos en un campo de concentración en Francia tras la Guerra de la Independencia, y estuvo como maestro de primeras letras en la Huerta Valenciana, en Ruzafa, exactamente. Pues sus alumnos, Vicenta Sanchí Gavino, Rosa Quiles Soler y Juan Bautista Planel, le habían escuchado decir que había nacido en Solsona y que se había educado en la capital del Principado, y le describían como alto, grueso y con melenas. El 22 de febrero de 1778 fue bautizado en la Catedral de Solsona, Lleida. Sus primeros estudios de latín y teología los hizo con los escolapios de su ciudad natal y luego pasó a Barcelona. Durante la Guerra de la Independencia luchó contra los franceses, quienes terminaron deportándolo a Francia, y fue allí donde se relacionó con los cuáqueros y con la Biblia. Al regresar a España, trabajó como maestro de primeras letras en Ruzafa, Valencia, donde empezó el episodio más dramático e irreversible de su vida, al ser denunciado a un cura de que no se inclinaba ante el viático y que a sus alumnos le había enseñado a cambiar el tradicional saludo al entrar en clase Ave María Purísima por el de Alabado sea Dios. En unas fechas que ya hemos dado, esa década de los 20 del siglo XIX, donde ya hacía años que se habían dictaminado varias aboliciones de la Inquisición, pues el proceso que él sufre es como revivir un auto de fe que durante siglos aterrorizó a muchos españoles y no españoles en la Península Ibérica, en América, en Asia. El secretario del obispo, el propio obispo, y sus fanáticos subordinados a través de la Junta de Fe, que ilegalmente seguía las funciones del ya tres veces abolido Tribunal de la Inquisición, protagonizaron lo que Salustino de Olázaga llama el infame asesinato jurídico, con la sumisión e implicación del fiscal de su majestad. El 8 de octubre de 1824 es detenido y encerrado en la cárcel municipal de San Gervasio, donde permaneció hasta el día que lo asesinaron, es decir, 22. Es pertinente recordar que ese mismo día, un 8 de octubre, en este caso de 1559, el rey Felipe presidió un auto de fe en Valladolid, en el que 30 protestantes fueron condenados, y de estos, 12 terminaron en las hogueras del Santo Oficio. Gaspar Bono Serrano, sacerdote, poeta y testigo ocular, escribió que la Junta de Fe, una vez metida en tan complejo embrollo, hizo lo imposible para obtener la retractación del reo, deseosa de salvarle la vida y salir con bien de aquel mal paso. Por ello, recurrió a los más hábiles y convincentes catequistas de los bien poblados conventos y parroquias locales sin escatimar tiempo y esfuerzo. La sala del crimen sentenció el 30 de marzo de 1826 que Cayetano Ripoll debía ser relajado al brazo secular en persona con la confiscación de sus bienes, y para justificar el desatino legal y moral, reclamó la fe de bautismo a la catedral de Sonsona. Cuando le mandaron el documento aludido, ya podían matar al hereje, para lo que recurrió además a las antisemitas partidas de Alfonso X el Sabio. Y siguiendo paso a paso el siniestro y anticristiano proceder de los inquisidores, le hicieron desfilar en un burro hasta la plaza del mercado el 31 de julio de 1826, donde fue ahorcado. Creía con fe en Dios, oró en aquellos momentos y dirigiéndose al Padre común del universo, como Jesús en la cruz, pidió perdón para aquellos que en nombre de Cristo le quitaban la vida y le hacían sufrir martirio por el delito horrendo de no creer en ciertos dogmas y amoldar sus actos a los dictados de su conciencia. Un cura ocupó el puesto de Ripoll en la huerta valenciana. Esas convicciones, que fueron una excusa para quitarlo del medio, digámoslo así coloquialmente, obedecían a una lectura atenta y comprometida con la Biblia. Veamos. En la justificación histórica a su novela El último ajusticiado, César Vidal, abogado, historiador, teólogo y prolífico escritor, aporta un dato relevante para conocer el pensamiento de Ripoll. Estando en el cautiverio, el antiguo maestro conoció a los cuáqueros, una confesión protestante que se caracterizaba por un apego a la Biblia que les llevaba al punto de negarse a formar parte del ejército y participar en guerras, así como por actividad humanitaria encauzada en terreno como la lucha contra la esclavitud, la reforma penitenciaria y la asistencia a los damnificados en catástrofes y conflictos bélicos. Vamos a, ya que tenemos una descripción de la víctima, acercarnos un poco a sus verdugos. El altar, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y el trono, en este caso ocupado por Fernando VII, tristemente unidos desde el siglo IV, escribió una de sus más luctuosas páginas con el asesinato de Cayetano Ripoll. La Iglesia aportó para ello al Papa León XII, quien atizó el fuego pidiendo el restablecimiento del santo oficio. Recurrió al arzobispo de Valencia, Simón López García, al gobernador eclesiástico José María de Espujol, a Miguel Toranzo, antiguo inquisidor en Valencia, que presidió el auto, y también hubo numerosos sacerdotes y frailes que prestaron su colaboración. Consumados los hechos, el mismo Fernando VII censuró a la Audiencia de Valencia el haber confirmado la sentencia de la Junta de Fe, acusándola de no ser un tribunal y de no estar autorizada por orden del rey. Pese a ello, la Junta de Fe continuó funcionando con el respaldo del ministro de Justicia, Francisco Tadeo Calomarde, y el fiscal de su majestad, Calabuí Miguel Toranzo, antiguo inquisidor en Valencia, que presidió el auto de fe, y, como ya hemos dicho, numerosos sacerdotes y frailes prestaron su colaboración. No todos estuvieron presentes ni pidieron tan triste y dramático final para nuestro personaje. Y así no han faltado los esfuerzos para recuperar la voz de Ripoll. Como testamento de nuestro protagonista, aquí van algunas de sus declaraciones ante los verdugos eclesiásticos y civiles. No creo más que en la existencia de un ser supremo. Otra declaración de nuestro protagonista. Que se cumpla la sentencia. Desde esa fecha ha habido gente, políticos, periodistas, historiadores, que han desaprobado este hecho. Y ahora vamos a referirnos a algunos de los textos, incluso recurriendo a la Constitución. Los últimos pasos que en esta recuperación de la memoria son que en 1869, en las Cortes Constituyentes, el diputado Sorni, tras referir y rechazar el trato, mejor, maltrato que recibió, propuso y se apoyó la siguiente enmienda al artículo 21. Ninguna iglesia, corporación o asociación religiosa, ni ningún sacerdote ni ministro de ninguna religión podrá ejercer sobre los miembros y sacerdotes de sus religiones respectivas otra jurisdicción que la espiritual. Andando el tiempo, tenemos que llegamos a 1906, cuando Valencia rotuló una plaza con su nombre, que aunque más tarde, en tiempos menos tolerantes, desapareció, hoy en un lugar mucho más vistoso y visible, en lo que es la avenida de Vicente Blasco Ibáñez, se ha vuelto a poner esa placa al maestro Ripoll. Vicente Blasco Ibáñez, que tan enérgicamente le defendió con su palabra y pluma y prensa en Valencia, aunque de manera intermitente, no le ha olvidado. No podemos decir lo mismo de la ciudad que le había visto nacer. Hoy se multiplica el número de historiadores, abogados, periodistas y profesores que le recuerdan y aplauden. De los historiadores podemos mencionar a Luis Alonso Tejada, a José Manuel Cuenca Toribio, a Juan Eslava Galán, a Victoria González de Caldes y Doris Moreno. Entre los abogados citemos al asturiano Antonio Álvarez Solís y al madrileño César Vidal. De los chicos de la prensa, ¿cómo olvidar a Baltasar Porcel, Iker Jiménez o Luis Antequera? Y de sus colegas, varios están en proyectos de renovación pedagógica que llevan su nombre. Y Alfredo Bosch, profesor universitario barcelonés, le ha publicado, o le ha dedicado, sería mejor decir, una novela, Inquisitio. Existe la versión castellana y también la catalana. ¿Podemos afirmar que la intolerancia es una tentación permanente? Un caso como el que hemos recordado debe estimularnos a todos a un debate y avance sobre la libertad religiosa, en el que la revisión de la ley de 1980 debe estar presente, y el recientemente creado Observatorio del Pluralismo Religioso, a iniciativa del Ministerio de Justicia, es bueno que informe y que trabaje. De los testimonios expresamente aludidos y que faltan, vamos a daros una breve relación para los que queréis conocer más y mejor el caso de esta última víctima de la Inquisición española. Hemos mencionado ya una novela, no es la única donde Cayetano Ripoll es protagonista, y tenemos reunidos, que en la forma impresa de este programa se darán las específicas relación, los escritos en prensa protestante y no protestante, antigua y moderna, donde se ha rechazado ese acto intolerante. La novela de César Vidal aparece junto a otras cuatro de una serie que quiso ser un poco más extensa y que llegó a los kioscos sobre casos de la Inquisición española. Los cinco primeros firmados por él y que están recopilados en el libro que se llama El último ajusticiado y otras historias de la Inquisición. Precisamente la primera historia está dedicada a Cayetano Ripoll. Como hacen los otros casos, el autor, porque sabe que se sorprende o fácilmente se puede sorprender su lector de lo que describe la novela de los aspectos intolerantes, pues tiene en la página 59 y 60 lo que llama nota del autor, y voy a leer un primer párrafo y el final con lo que terminamos. Cayetano Ripoll, maestro de Ruzafa, Valencia, fue un personaje rigurosamente histórico. Disfrutó del dudoso honor de ser el último ajusticiado por la Inquisición en España, y las razones para ese fin no fueron distintas de las que habían llevado a muchos otros reos del conocido tribunal hasta la hoguera. Combatiente contra las tropas de Napoleón, Ripoll cayó prisionero de las tropas imperiales y fue trasladado a Francia. Estando en cautiverio, el antiguo maestro conoció a los cuáqueros, una confesión que se caracteriza por un apego a la Biblia, que le llevaba al punto de negarse a formar parte del ejército y participar en guerras, así como una actividad humanitaria encauzada en terrenos como la lucha contra la esclavitud, la reforma penitenciaria y la asistencia a los damnificados en catástrofes y conflictos. Esta nota del autor concluye así: seguramente los jueces y verdugos de Ripoll estaban convencidos de que llevaban a cabo una obra cívica y piadosa, arrancándole la vida. En realidad, solo se convertían en paradigma de uno de los principios especialmente relacionados con el lado más siniestro de la naturaleza humana, aquel que señala que ciertas sociedades no solo no premian a aquellos que se sienten mejores que otros, se dan cita en su seno, sino que además los destruye. La historia finalmente hace justicia con las sociedades que observan ese tipo de conducta. Muchas gracias.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.